Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Mi tierra, pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindos lagos de moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí. Por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma. Lindo lago de moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de ti. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí. Por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo lagos de moreno. Ay, pedacito de tierra donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la directora de Radio Universidad de Guadalajara, la licenciada Yajaira Padilla López. En el control técnico, el joven Saúl Alejandro Lozano Flores. Hoy nos acompaña el maestro cronista colegiado don Carlos Gómez Mata.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes, amigos radioescuchas. Aquí estamos con ustedes, como siempre, con muchísimo gusto.
Sí, estimable auditorio, hoy van a ser dos rifas. La primera rifa es de dos boletines de Nuestras Raíces, con grandes artículos y fotografías fabulosas, que viene siendo el número 108 y el 109 del órgano oficial del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, cuyo director es el maestro Mario Gómez Mata. Esta es una rifa que son los dos números, el 108 y el 109. La otra rifa es de un libro de la colección de poesía de don Hugo Gutiérrez Vega, Lope de Vega. Poesía selecta de un programa de la Universitario de Fomento a la Lectura de la Universidad de Guadalajara. Solo tiene que llamarnos al 403-1413. Una alada sin costo, 01-800-701-2119. También para todos nuestros paisanos en el mundo entero, www.radio.udg.mx/lagos. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Les recordamos a nuestros radioescuchas, Daniela Márquez, que tiene ahí en el archivo histórico dos boletines que se sacó en una rifa. Daniela Márquez, dos boletines que tiene ahí en el archivo histórico municipal, tiene toda la semana que entra para que lo recoja. Lo mismo a Luis Hernández. Y un libro de Horizontes del Segundo Siglo de Raúl López. Raúl López también tiene ese premio allí en el archivo histórico. Pasen a recogerlo en esta semana próxima. Maestro.
Sí, así es. Pues vamos a iniciar el día de hoy este programa. Yo creo que dando una respuesta a un radioescucha que nos sigue. Este es su programa, Nuestras Raíces. Don Carmelo nos va a leer los comentarios que nos hace al respecto, que nos hizo la semana pasada.
Sí, es nuestro radioescucha que siempre está atento a los comentarios y lo mismo todo lo que se dice de historia, es el señor Luis Hernández, que comenta: la carga de leña, de lo que estábamos hablando de los carmelitos, le decían tercio. Sí, efectivamente, sí. Tercio, también así le decían.
Tercio de leña.
Y que donde se realizaban peleas de gallos y demás eventos, sí, exactamente, ahí por el Rosario.
Él está firmando eso.
Sí, que es de los que era de los señores Gallardo.
Así es.
Efectivamente, sí. Así era. También, y barrios con los que nacen de manera natural, como el Refugio, San Felipe, Triana, el Centro Histórico, entre otros, y colonias, son San Miguel, Barrio Abajo y otras. Y los fraccionamientos son las nuevas construcciones que solo se realizan para crecimiento de la ciudad y ganar dinero. Le hablo de Lomas del Valle, Paseos de la Montaña y el fraccionamiento Capuchinas.
Sí, podríamos aceptar esa diferenciación entre los nombres de barrio y colonia, fraccionamiento. No le hemos echado un vistazo a la RAE, a la Real Academia Española de la Lengua, pero bueno, barrio se viene mencionando en la villa de Santa María de los Lagos, precisamente a locaciones o asentamientos, incluso al de pueblo de San Juan de la Laguna, el antiguo pueblo que fue de San Juan de la Laguna, ¿no? Se le menciona en un libro parroquial alrededor de 1648 como barrio de la villa o pueblo nuevo, ¿verdad? Obviamente por su cercanía. Entonces, alrededor de, en los tiempos coloniales, vamos a llamarle barrio, pues, a aquellos asentamientos que sí se fueron dando un poco de manera natural, pero otros de manera formal. ¿Por qué formal? Porque tenemos a San Felipe que premeditadamente se les da una licencia a los mestizos, precisamente para fundar su propio barrio, ¿no? Que es el barrio de San Felipe, alrededor de entre 1718 y 1720. ¿Verdad? Entonces, otra mención de barrio es el de Triana. Estamos hablando, pues, de un conglomerado humano que es tradicional, ¿no? Que se van formando alrededor, periféricamente alrededor del centro español, que sería hoy casi el centro histórico, ¿no? Que sería el centro histórico, el más o menos el casco español de los españoles, ¿no? A ver, barrio, una definición de la Real Academia dice: cada una de las partes en que se dividen los pueblos y ciudades o sus distritos. Sí, en este caso, como les digo, pues barrio es un concepto que viene de los españoles, de la colonización de los españoles, porque en el concepto de los indígenas prehispánicos, ellos tenían el calpulli. El calpulli era un barrio donde había sobre todo lazos de parentesco, ¿no? Eran como troncos familiares que vivían en un mismo grupo, así en un agrupamiento de, es más, de varios barrios, ¿no? De alguna aldea, etcétera, ¿no? Pero sí es muy aceptable la división que hace el señor Luis Hernández respecto de la colonia, porque la colonia sí como que la vemos en un concepto diferente, como más nuevo, ¿no? Más no tradicional, sino un concepto más nuevo de colonia. El de fraccionamiento también es muy aceptable. ¿Por qué? Porque pues, obviamente los fraccionamientos son, diríamos, aquellos que van realizando las inmobiliarias, la industria inmobiliaria, ¿no? Que va fraccionando, va comprando terrenos y los va fraccionando y se van haciendo el fraccionamiento fulano, perengano, ¿no? Los que menciona, varios de los que menciona ahí el Luis Hernández. O sea, de cualquier manera, barrio, sí, serían nuestros asentamientos muy tradicionales, el barrio de la Huitlacocha, el barrio de la Otra Banda, el barrio de San Felipe, el barrio de la Luz. Bueno, el barrio de la Luz es un poco más acá, pero tiene sus antecedentes bien antiquísimos, que en ese lugar y hacia ese rumbo existió uno de los barrios más viejos, como fue el barrio del Molino, alrededor de 1605, 1606, más o menos ya existía ese barrio. El concepto de colonia, según la RAE, la Real Academia, dice es el conjunto de personas que, procedentes de un territorio, se establecen en otro. O sea, en este caso sería el de los españoles, ¿no? Que vinieron a conquistar lo que después se llamó América. Dice, otra excepción, territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. Ahí está España, están los franceses, está un montón de países, ¿no?, que tuvieron por acá sus dominios en América, en África y por todos lados, ¿no? Bien, pues creo que más o menos ahí están muy bien esas definiciones de que nos da el señor Luis Hernández.
Luis Hernández.
Y también nosotros le agregamos eso, que son cuestiones, el barrio es como una cuestión más apegada, más de tradición, ¿no? Más viejo, un concepto más viejo, ¿no?
Así es.
El barrio de los jacales, aquel barrio que luego se convirtió en el barrio del refugio, ¿no?
Así es, maestro.
Y sí, pues ya hacia San Miguel, hacia el Calvario, pues sí les decíamos el barrio de San Miguel, el barrio del Calvario, por costumbre, la costumbre, ¿no? Pero sí son asentamientos que se van dando, se va estirando la ciudad y luego sobrepasa el anillo, el libramiento carretero, que hoy es la Democracia. Hasta allí llegaba prácticamente la ciudad al norte, ¿no? Al libramiento carretero que se hizo en la década de 1940. Que luego pasó la carretera panamericana, atravesó nuestra ciudad. Y esa era la orilla, precisamente, en la década de 1940. ¿Ah? Sí. Pero ya había algunos pequeños desbordamientos, ¿verdad?, de casitas que ya habían rebasado hacia arriba. Hacia arriba estaba la casa incluso de mi abuelo allí pelona y en medio de todo el cerrote de San Miguel, ¿no? En la mera esquinita estaba la con un mezquitote ahí afuera y otras casitas ahí que apenas esbozaban lo que vendría a ser pues la el barrio colonia de San Miguel, ¿no? Y ya hacia acá estaba lo que le decíamos el barrio del porvenir o de la porvenir, y que era una prolongación del antiguo barrio del Molino y luego barrio de la Luz, ¿no? Y así sucesivamente se fueron dando este nacimiento de agrupamientos o asentamientos humanos, que hoy me asombro yo muchísimo de ver casas por todos lados, don Carmelo.
No.
Ay, hijo de la fregada, cómo ha crecido el lago, de verdad.
No se sabe ni hasta los nombres.
No, exactamente. Yo me emborracho cuando me llevo por ahí, que me salen por un lado y por otro y siguen por que quién sabe qué, que la campana, que la Indeco y siguen el caserío.
No,
el problema es que están muy, muy dispersos, ¿verdad? Hay muchos lotes baldíos entre todo el caserío y eso hace bien difícil a veces incluso la introducción de los servicios públicos, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Sí. Pero bueno, vamos a otra cosa, don Carmelo, y ya se nos va yendo el tiempo. Pedirles que nos llamen, por favor, para que podamos platicar y podamos construir su programa en todo el rato que nos falta. Pues nos falta algo de tiempo y podemos platicar y ustedes nos pueden seguir haciendo sus comentarios para ver qué nos sugieren, qué nos dicen, qué nos platican. Y vamos a dar ahí los teléfonos, don Carmelo, por favor.
Sí.
La rifa.
De dos boletines, que es el 108 y el 109, es una rifa. Y la otra rifa es el libro de la colección de poesía del maestro Hugo Gutiérrez Vega, Lope de Vega, de un programa universitario de fomento a la lectura de la Universidad de Guadalajara. Solo tienen que llamar al 403-1413, una alada sin costo 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL. Llámenos, es para oídos atentos.
Y don Carmelo nos va a leer, hay una pequeña estrofa de entrada de uno de los poemas de Lope de Vega. Está por ahí al inicio, está en rima, como se usaba hasta hace algún tiempo, ¿no? A ver, don Carmelo.
Era la alegre víspera del día, que la que sin igual nació en la tierra de la cárcel mortal y humana guerra, para la patria celestial salía. Era la edad en que más vivía, en que más viva ardía la nueva sangre que mi pecho encierra, cuando el consejo y la razón destierra la vanidad que el apetito guía. Cuando amor me enseñó la vez primera de Lucinda en un sol los ojos bellos y me abrazó como si rayo fuera. Dulce prisión y dulce arder por ellos. Sin duda que su fuego fue mi esfera, que en verme morir descansó en ellos. Esos los sauces son y esta la fuente, los montes estos y esta la ribera, donde vi de mi sol la vez primera los bellos ojos, la serena frente.
Vámonos, ahí tienen ustedes uno de los unos fragmentos de los del poema de uno de los poemas de Lope de Vega, aquel señor de hace ya varios siglos, que era dramaturgo, era actor, era no sé qué tantas cosas, ¿no?
Sí.
Y que pues venían en nuestros libritos de aquellos años de la escuela primaria de gramática española, muy bonitos libros, de pasta dura incluso. Sí. Un papel finísimo y una tinta, pero a todo dar, don Carmelo.
Sí.
Aquellos recuerdos de la niñez en la escuela.
Todavía por los años 50, sí. Pero fueron desapareciendo, fueron desapareciendo.
Bueno, fue cuando después vino el libro de texto, ¿no? Ya gratuito, porque los anteriores, pues nos costaban una buena lana, sí, a los papás.
Sí, tenían que...
Y era más difícil para la gente mandar a la escuela a sus hijos, ¿no?
Aquel libro de Poco a Poco... ¿Se recuerda?
No, que, no, ese no lo,
sí,
recuerdo.
Desde todavía en los años 40, era casi un libro oficial en las escuelas, sí. Pues no oficiales, pero sí en las escuelitas de aquellas grandes maestras.
No, yo recuerdo el libro de gramática española que comprábamos con las señoritas Guario, cómo traía a los grandes poetas, incluso allí venían... ¿cómo se llaman? Fábulas de nuestro poeta y dramaturgo José Rosas Moreno.
José Rosas Moreno predominaba mucho, sí, mucho en todas las escuelas.
Exactamente.
Los trabajos del gran fabulista, sí, de América.
Exactamente. Y yo se me quedó grabado desde sexto año de primaria uno de sus fábulas, de una fábula de la laguna y el guapo.
Comparado con Esopo.
Pues sí, dicen algunos. Adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando la señorita Mayra Muñoz Espinosa, que desea participar en la rifa y saluda.
Claro que sí, cómo no, muchos saludos.
Gloria Ibarra Cordero participa en la rifa. Saludos a los maestros. Los escucho, muchachos. A lo mejor se los escucho mucho, pero no, aquí dice clarito, muchachos.
Ah, muchas gracias, pues Gloria.
Es para usted.
Ah, no, nos anda reanimando, Gloria, gracias.
Ah, la señorita Estela Martínez Dávalos participa en la rifa.
Ah, claro que sí, Estela.
Saludar al programa. Gracias por el programa. El Barrio de la Luz antes se llamaba el Barrio del Molino, ¿sí?
Así es, Estela. Claro que sí.
Y doña María tenía su molino.
Así es. Muy bien, Estela, buen viaje a Jalostotitlán, que te la pases muy bien.
La señorita Emma Vázquez participa y muchos saludos.
Claro que sí, saludos. Pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a aprovechar los siguientes minutos. El estimado amigo que nos llama desde San Isidro, California, José Martínez.
García.
García Martínez.
Sí.
Desde San Isidro, le mandamos un gran saludo. Él nos hace algunas preguntas y unas sugerencias. Dice que hablemos del origen, ¿cuál es el origen de nuestras comunidades rurales? Menciona Betulia, menciona a Miranda, a la Cañada de Ricos, a Charco Azul, que en este caso serían los azulitos.
La Punta.
Y él menciona que si son asentamientos indígenas, todas las comunidades rurales. Bueno, diríamos que en parte, en un porcentaje importante, sí fueron asentamientos indígenas. La totalidad de las rancherías o aldeas o asentamientos en la zona rural de Lagos, ¿no? Lagos de Moreno tiene alrededor de 46 o 48 ejidos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, prácticamente el origen de la comunidad rural proviene de las haciendas, de la gran cantidad de haciendas que prosperaron aquí en el gran municipio de Lagos de Moreno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un municipio que tiene más de 2,000 kilómetros cuadrados de extensión, ¿no? Es grandísimo. Entonces, en estas tierras, que dentro de la tremenda resequedad o aridez que tiene regiones o zonas de los altos de Jalisco, como el caso de Juelos, esta región de Lagos, esta zona de Lagos, era muy provechosa o productiva por la gran cantidad de lagunas y lagos que tenía, ¿no? Y que tienen el subsuelo todavía, afortunadamente.
Exactamente, ¿no? Sí, los hay.
Sí los hay, pero no por eso debemos de derrocharlos ni atentar contra ello, ¿no?
Aterrarlos, sí, también, lo que han hecho, aterrarlos.
Sí, y bueno, lo que más ha afectado es, obviamente, la sobreexplotación de los mantos, ¿no? Bueno, pues todo el mundo tiene necesidad de sembrar sus tierras y ha habido sobreexplotación de succión de las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, sí hay vedas, a veces hay vedas para no permitir más perforaciones de pozos, ¿no? Pero bueno, a veces la necesidad, lo que sea, de sobrevivir lleva a eso. Pero adelante, don Carmelo.
Sí, mire, maestro, se está reportando el doctor Ernesto López.
Sí.
De la Unión de San Antonio.
Ajá.
Desea participar en la rifa y muy buen programa. Saludos.
Sí, muchas gracias, doctor.
Los escucho.
Muchas gracias. Un saludo hasta también la Unión de San Antonio.
Le recordamos que le diga a su paisano Raúl López que tiene un libro ahí en el Archivo Histórico Municipal, en la Casa de la Cultura, para que lo recoja. Ahí tiene una rifa que se sacó, a ver si lo recoge, por favor, a su paisano Raúl López.
Sí. Entonces, yo creo que al regreso y después de que don Carmelo tenga su participación, vamos a continuar con este tema de las comunidades rurales, ¿no? Y la pregunta que nos hace José García Martínez, uh-huh, sobre si son asentamientos indígenas, ¿no?
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Sí, estamos regresando y bueno, pues vamos a escuchar a don J. Carmen Segovia con una crónica que a muchos nos va a llegar y vamos a recordar a personajes que estimamos mucho y personajes populares de nuestro, no solamente de nuestra ciudad, sino de nuestros barrios. Adelante, don Carmelo.
Sí, muy buenas tardes. La máquina del tiempo, recordando al Rigo Tobar de Lagos. José Luis Guerrero Hernández nació en el barrio El Basilón, calle Rita Pérez de Moreno, esquina con calle Luis Moya, llamado también barrio de la 28. ¿Por qué la 28? Para tener recuerdos de algunos que radicaron en Guadalajara por el sector Libertad. Su papá, don Esteban Guerrero, de oficio arriero, tenía su recua de burros y que alguna vez los muchachos del barrio se los agarraban y jugaban carrera de burros, y tenían como meta el billar de don Pedro Castañeda, que tenía un tocadiscos y cobraba 5 centavos por...
Fueras tú, y fue mi gran fracaso ponerme fe en tu amor y hoy frente a este fracaso que me hace padecer.
Y jugaban carreras y les decimos que la meta era ahí en ese gran billar que don Pedrito Castañeda, José Luis tenía varios hermanos, entre los que recordamos a Manuel el Gigante, Gilberto y Alfredo, José, Esteban el Nene y el Mere. Esteban radicó en Estados Unidos y sus hermanas Carmela y Marta. El Rigo Tobar de Lagos tenía el pelo bastante grande, de complexión robusta, y usaba gafas, lentes oscuros. Hacía todo lo posible para imitar a su ídolo Rigo Tobar. Hasta su muerte fue muy similar. Perteneció al conjunto local Los Únicos, que igualaban a los Muecas. Sus integrantes de Los Únicos eran José Luis Guerrero Hernández, que era vocalista y guitarra y armónica, Ignacio Nacho Arzola, vocalista, güiro y trabajó en Zagarpa, Casimiro Ramírez, Guiro y Bonga, y Bongo, perdón. Igualmente, actualmente es árbitro de fútbol, Javier Márquez Hernández, la guitarra, el Güero Márquez, integrante de un trío, Salvador Limón López, el chilaquil, requinto.
Todas mis cosas, como a una esposa.
Rubén del Monte, guitarra y bongos. Trabaja en la unidad deportiva José Guadalupe Pedrosa, que conocimos como el Zarco Pedrosa, que conocimos en nuestra niñez, y él jugaba en aquel famoso equipo de béisbol Caminos y seguido volaba la barda y era muy querido de la afición de aquellos años. Recordamos algunos integrantes del equipo Caminos: Ramón Espinosa, el Monje, que era catcher y se fueron a jugar al Mante; Macario Mac Gómez Domínguez, tercera base, y también que fue el profesor de inglés; Tito Damián, left fielder; el Esele, segunda base, que era de León, Guanajuato; el Gallinita, que era de Guadalajara y que era shortstop, lo traería el manager Zaguayo; Antonio Gallardo, quien no conoció a Antonio Gallardo, el Cachuchón, pitcher del barrio de Los Calaveras; Gonzalo Moreno, pitcher, hermano de Silvio Moreno; Pablo La Pájara Palos, que era pitcher; Francisco Pancho el Chinchola, del barrio del Guayabo. No podemos dejar de mencionar a don Miguel, papá de mi León y Chepito, que daba mantenimiento y rayaba el campo del Mesón de la Mula. Algunos porristas: el Cochihuila Joaquín Caso Delgado, pariente del Gordo Jaso; Pablo González el Ranchero, mejor conocido como el hijo de Bernabé, de don Bernabé Machain; el Gato, el Gallo, Mirules, zapatero de don Ruperto Lara; Cuco el Toro y un albañil que le decían el Padre; Ignacio Gómez Bustamante el Cotorra y su hermano que le decían el Potli. Seguimos con los integrantes del conjunto musical Los Únicos: Eusebio Chevo Martínez, ayudante general, y en el lugar de entrenamiento, calle González Peña y calle Abasolo, barrio de San Felipe, antiguo barrio de Triana. También participó en el conjunto musical La Sombra: José de Jesús Rangel Valleza en la guitarra, José Luis Guerrero Hernández requinto, Marcos Muñoz batería, Mario Alberto Pedrosa el bajo, Rodolfo Rojas vocalista, Jaime Pedrosa en los tumbos y las giras, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, León y Lagos, José Luis Guerrero y Mario Alberto Pedrosa, compañeros en la escuela Mariano Azuela desde el cuarto al sexto años. Se integró en algunos conjuntos musicales en León, Guanajuato. En las fiestas de agosto, cuando la feria se realizaba en la calzada Pedro Moreno, se presentó con el conjunto Kiko y sus Guajiros. Por cierto, los juegos mecánicos de las atracciones Gallardo ya estaban más modernizados. Lo único que quedaba de aquellos tiempos de nuestra niñez, la carpa de los títeres. Y como les decía, los juegos mecánicos eran carritos chocones, los caballitos ya motorizados subían y bajaban con una biela, carritos y motos chicas, el avión del amor, el martillo, el yoyo, la carpa del tiro al blanco con todas sus figuritas, ya agregando solistas y conjuntos musicales, atinándole en algún punto y se ponían en movimiento, la carpa de los espejos, carpa de los espectros. Repito, de lo anterior quedaba la carpa de los títeres y la electrodifusora, que seguían diciendo: en la electrodifusora de atracciones Gallardo presentamos con el ídolo del momento, Rigo Tomar.
Donde pueda olvidar de que
para la señorita de parte de
Carlos Gómez Mata.
A lo largo de la calzada se presentaban carpas y terrazas de baile con diferentes conjuntos, unos al estilo de Rigo Tobar y otros con el estilo de Mickey Laure. En el Jardín de los Constituyentes, por la parte del Hotel París, se instalaban terrazas. Ahí estaban los hermanos Romero de Aguascalientes, Casiano, el Chino Solórzano de San Juan de los Lagos, Valle de Santiago y algunas con otras orquestas. Por cierto, aquí estamos mirando al joven estudiante Carlos Salinas de Gortari con su novia, la señorita O'Shelly. José Luis Guerrero Hernández, el Rigo Tobar de Lagos, aparte de la música, era obrero en la industria del calzado, llegando a sobresalir como pespuntador con el señor Francisco Cruz Fuentes y don Juan José Hernández Cardona. En Ciudad Juárez, Chihuahua, trabajó en varios grupos musicales. Después de largo tiempo, regresó a sus Lagos, llegando a cantar en los camiones urbanos Mi Matamoros Querido, La Sirenita y muchas más, acompañado de su guitarra y armónica. Finalmente, su vida bohemia le cobró la existencia. Murió en su casa rindiendo tributo al dios Baco. Amigos que recuerdan a José Luis Guerrero Hernández, los hermanos Carlos, Víctor, Rodolfo Gómez Mata, Enrique y Jesús López Camacho, Luis Luna, Rigoberto Gómez, Cruz Mata, el Chino, y el lugar de reunión, la tienda La Parra, que era de don Agustín y Abraham Flores. A aquellos años, la máquina del tiempo.
Hay una linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar.
Maestro.
Sí, pues ahí tienen ustedes la crónica de don J. Carmen Segovia y la máquina del tiempo. Adelante.
Sí, se está reportando la señorita María Elena de Santiago Arena. Participa y muchos saludos, maestro.
Sí, muchas gracias, está participando, cómo no.
Lo mismo, de nuevo Estelita Martínez Dávalos, dice María la Molinera. ¿Por qué no platican un poco de ella?
Pues yo no la conocí, Estela. Luego, si tú nos haces favor de pasarnos algunos datos, pues ya haremos alguna charla. Bueno, pues tal vez hasta nos puedes comentar aquí en estos micrófonos, en esta mesa, ¿no?
Sí, que venga, que venga.
Muy bien. La aclamación para que vengas, Estela. Sí. Está muy bien, entonces...
Síganos llamando, es el 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos y para todo el mundo, www.lagos.podcastudg.mx/Lagos. Síganos llamando.
Y el libro y los poemas de López de Vega, Juan Carmelo.
Sí, son dos
boletines. Ya usted leyó ahí algunos fragmentos que, bueno, pues están muy sabrosos, muy muy bellos, ¿no?
No, y lo mismo los boletines. Nomás bien, mira qué fotos uh-huh. trae y qué artículos muy interesantes. La historia antigua de Lagos de aquellos años.
Eso es. Bueno, pues ahí tienen para que sigan repiqueteando nuestros teléfonos. Hay como 10 líneas para que ustedes se comuniquen. Nos hagan el favor de mandarnos sus mensajes, sus comentarios, sugerencias y todo lo que ustedes gusten. Ahí tenemos otra llamada, don Carmelo.
Es la señorita Sara Vega. Es la señorita Sarita Vega, que desea participar en la rifa y felicitar a los maestros. Muchas gracias, Sarita.
Muchas gracias, Sarita. Como no, estás participando. Y bueno, pues ahí está ese gran libro de Lope de Vega y los boletines del Archivo Histórico Municipal, para que tengan ustedes unas buenas lecturas. Bien, pues entonces vamos a continuar con la sugerencia de nuestro amigo José García Martínez, que se encuentra en San Isidro, California. A todos los paisanos un gran saludo por allá, que nos decía que si son asentamientos indígenas, las rancherías de Lagos de Moreno. Decía que en parte sí lo son, la gran mayoría, en parte, porque, como les comentaba, muchos de ellos, muchísimos, se desprendieron de las grandes haciendas, que prácticamente eran unos pueblitos. Cada hacienda era prácticamente un pueblo, donde trabajaban, comían, jugaban, compraban sus cosas en las tiendas de raya, y allí morían, eran enterrados, si no aquí en la ciudad, tenían algunas capillas. Yo recuerdo una de las más antiguas que tenía licencia para, en su atrio, tener su cementerio para enterrar a la gente de la región. En el caso de San Miguel, de la Estancia Grande, sí, ahí se enterraba toda la gente de aquella región del oriente de Lagos, ¿no?
Lo mismo que ahorita que mencionó el maestro, la tienda de raya. Ajá. Si tienen por allí algún pendientito, ese pasaba, se heredaba a la familia.
Exactamente.
Que tenía, o sea, que pagarla que a ellos,
siempre, la familia. Siempre, era la deuda eterna, ¿no? Como en ciertos bancos y ahora. Sí, don Carmelo.
Sí, está reportando Alfonso Dávila, que participa, y saludos al programa. Felicidades.
Sí, muchas gracias. No,
pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, saludos.
Gracias a ustedes.
Entonces, bueno, les decía que el origen de muchas de las rancherías es ese, el de las haciendas, el de las grandes haciendas, que se fueron desprendiendo, sobre todo en este caso, de la casa grande, del vínculo, el mayorazgo de Ciénega de Mata, de los Rincón Gallardo, obviamente de ellos, porque la gran cantidad de tierras les pertenecía, ¿no? Tenían 12 haciendas mayores, ¿no? Pero esas haciendas abarcaban miles y miles de hectáreas de terreno, ¿no? Entonces, obviamente, a la hora de la reforma agraria, cuando se profundiza la reforma agraria, después de la revolución, y sobre todo en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se reparte más del 50% de la tierra cultivable del país, pues ahí se da nacimiento en Lagos a 46, 48 ejidos, ¿no? Que el ejido de Jaramillo, que el ejido de Cañada de Ricos, que el ejido de Moya, que el ejido de, hasta en los antiguos pueblos indígenas que fueron, se hicieron ejidos. El ejido de La Laguna, los Azulitos, etcétera, todos esos son desprendimientos de la gran mayoría de haciendas que fueron afectadas por la reforma agraria. Hubo muchísimos pleitos de tierras, ¿no? Y en el caso de la Cañada de Ricos, ese sí fue un asentamiento indígena, de mezcla de etnias, ¿no? Pero sobre todo venían la etnia otomí. Esos de Cañada de Ricos después se emparentaron ahí los que les decían caciques. Así les decían los españoles a los que les daban el título de don, en este caso en Cañada de Ricos, lo compran el terreno, el señor el mandón de ellos, Cristóbal de Luna y Tapia, en 1682, alrededor de 1682, compran el terreno ahí de la Cañada. O sea, ellos no se los conceden. Y bueno, también los de Moya lo compran el terreno en 100 pesos.
También, sí.
Pero también, pero en este caso los de la Cañada de Ricos, eso sí, yo creo en un trabajo posterior que espero hacer, quiero mencionarlos a ellos, especialmente a los de la Cañada, junto con otra serie de investigaciones que pienso hacer, realizar, si Dios me permite. Ellos sí fueron descendientes de los guerreros aliados de los españoles contra los chichimecas. Y fíjense en lo que son las cosas. Ellos como descendientes de los ejércitos indios aliados de los españoles contra los chichimecas en toda la región de Ojuelos, Lagos, Aguascalientes, etcétera, donde estaba en la mata de los cuachichiles, de los más bravísimos que había, ¿no? Que no los podían derrotar. Los de Cañada de Ricos especialmente son descendientes directos del ejército indio que traían los españoles de aliados para combatir a los chichimecas. Entonces fíjense la gran ironía o la paradoja. Estos de Cañada de Ricos que lo fundaron, de don Cristóbal de Luna y Tapia, que lo fundaron también allá pueblos a las orillas de Aguascalientes, que también eran de los Rincón Gallardo de las Tierras. Entonces hubo un pleitazo de la fregada, ¿no? Se puede decir.
Es que ya en todas partes los traían.
Exactamente. Entonces, es que esos indios, que eran una mezcla de aztecas, tlaxcaltecas, otomíes, etcétera, en realidad.
Sí, del centro de México.
Exactamente, que se los trajeron los españoles a combatir, ¿no? Sí. Entonces, los Luna y Tapia eran líderes del ejército indio, junto con otros. Los Luna y Tapia descendían de esos guerreros que se enfrentaron a flechazos y a lanzazos contra los chichimecas, ¿no? Entonces, ya estos que vinieron, bajaron hacia la Cañada de Ricos a comprar ese terreno, a sentarse allí, los Rincón Gallardo los corrieron de Ciénega de Mata, los corrieron de Encinillas, los corrieron de Charco Azul,
de Aguascalientes,
que sería más o menos de los Azulitos, por allá todo ese rumbo, los corrieron serían los nietos ya de aquellos guerreros, ¿no? Los corrieron que porque eran muy huevones, okay. Recibían a sujetos que malvivientes ahí en sus choceríos, ¿no? Y total que los desalojaron por la vía judicial, los corrieron de ahí donde allí los tenían trabajando, allí se quedaron. Todos esos indígenas que se trajeron a pelear, los españoles, allí se quedaron trabajando en las haciendas.
Y ya después ya no los querían. Y
después a los nietos los mandaron por un tubo, ¿no? Por así decirlo. Entonces nos vamos, don Carmelo.
Sí, viene la mano santa del control técnico que está recibiendo las llamadas y ahorita nos va a traer otras boletas para hacer la rifa de los boletines y del libro. Un libro, pues, de colección de poesía de don Hugo Gutiérrez Vega, un gran amigo.
Sí, vámonos, don Carmelo.
Y es la el mano López ahí. De Vega, poesía selecta.
Ya.
Ahí viene ya la boleta y va a sacar las demás boletas. Luis Moreno participa. Felicitar a los señores.
Claro
de
que sí, adelante. Dele una meneada ahí. Dele una meneada ahí. Ahí viene.
Para los boletines.
Ahí viene el ganador, los boletines.
Para los boletines, Gloria Ibarra Cordero.
Felicidades.
Se saca los dos boletines.
Muy bien, también el libro.
Para el libro. Ahí para está. El libro es Alfonso Dávila.
Muy bien, muchas felicidades, gracias. Muchas gracias.
Buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, con el doctor Ramírez.
Buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.